Juliana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Esta noche, en Hora 20, el análisis a varias noticias económicas. Vamos a arrancar en Ecopetrol, donde estalla una nueva polémica por el veto del presidente Petro a un importante negocio que implicaba hacer fracking en Estados Unidos, y el análisis a la reacción de dos miembros de la Junta Directiva. Después, el debate a una tributaria que vuelve a concentrar la carga en las empresas de hidrocarburos. Y por último, un acuerdo entre el gobierno y la banca para evitar inversiones forzosas y abrir líneas de crédito por 55 billones de pesos. Saludo a nuestros compañeros. Está con nosotros Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía, exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, exsenador. Muy buenas noches, Amílcar.
Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a los compañeros de panel y a toda la vasta audiencia de Hora 20.
También con nosotros Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, exsenador, exministro de Agricultura, experto en Derecho Económico. Hola, Juan Camilo.
Buenas noches, me place mucho estar en el programa. Saludos a los panelistas, compañeros y a toda la audiencia.
Está también con nosotros María Alejandra Villamizar, periodista, columnista del Espectador. María Alejandra, gracias por acompañarnos.
Hola, Diana, ¿qué tal? Gracias a usted por la invitación. Un placer estar aquí con estos señores economistas, de los cuales vamos a aprender. Yo aquí la voy a acompañar en el programa, básicamente.
Gracias,
escucharlos,
se lo agradezco mucho también. Y también con nosotros en segundos estará Rodrigo Torres, director de Valor Analytic. Voy a aprovechar que tenemos a nuestro compañero de 6 a.m. hoy por hoy, que ha venido ofreciendo muchas claridades sobre estos temas en la mañana con Gustavo Gómez, y tenemos el gusto de que nos acompañe esta noche en Hora 20, Juan Carlos Echeverri, expresidente de Ecopetrol, exministro de Hacienda y exdirector del DNP. Gracias por estar aquí.
Hola, Diana, muchas gracias por invitarme, estoy muy complacido.
El papel que más me gusta es el de analista de libros, tengo que confesar. Ya voy con usted en segundos, un poco de contexto para nuestros oyentes, porque después de los escándalos relacionados con el desabastecimiento de combustible para aviones y el rol de Ecopetrol, la caída en las utilidades y el valor de la acción en bolsa, hoy la empresa más importante del país vuelve a estar en el centro de la atención y bajo un manto de duda por la estabilidad del gobierno corporativo, que ahora me gustaría que le explicara un poquito a los oyentes eso qué significa para una empresa como Ecopetrol. La polémica se da por cuenta de la renuncia de dos de los miembros de la Junta Directiva, de Juan José Chavarría y de Luis Alberto Zuleta. Ambos tomaron la decisión, según expresaron en una carta, ante la no aprobación de un negocio que implicaba la adquisición del 30% de los activos del proyecto Chrome Rock, propiedad de Occidental Petroleum Company. Los dos miembros de la Junta señalan que después de la aprobación de la Junta para estudiar ese negocio, el presidente Petro se mostró en desacuerdo con el acuerdo con el proyecto, pues aseguran que dentro de los motivos estaba la implicación de hacer fracking, endeudar más a Ecopetrol en el exterior y llevar los recursos de Colombia a otro país, en este caso Estados Unidos. En la segunda votación, el resultado fue de 5 votos por hundir el negocio y 4 a favor, un cambio de 3 votos frente a los 7 que inicialmente habían aprobado el proyecto. Dentro de los argumentos técnicos, el presidente de Ecopetrol ha dicho que el negocio se desestimó por cuenta de una decisión de Hacienda de no comprometer a Ecopetrol con más deuda, pues el negocio implicaba una inversión de 3.700 millones de dólares, una cifra 50% más de lo que costó la refinería de Cartagena, una situación que, según Roa, generaría más presión a la deuda que ya tiene la compañía por un valor de 115 billones de pesos. Y sin embargo, los dos miembros de la Junta que acaban de renunciar aseguran que el riesgo de deuda no era tan alto y que, por el contrario, eran más grandes los beneficios en términos del impacto de producción y reservas, dos elementos fundamentales para proteger el futuro de la petrolera. Además, aseguran que la división podría traer deterioro en las finanzas y reducir las transferencias al gobierno nacional. Doctor Echeverri, explíquenos un poquito cómo entender lo que está pasando. ¿Hay deterioro en el gobierno corporativo y qué significa para una compañía como Ecopetrol el gobierno corporativo? ¿Estas tensiones son normales o la incidencia del presidente está generando esta situación?
Gracias, Diana. A ver, ¿qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo es un sistema de organización de una complejísima empresa o grupo empresarial, que son más de 25 empresas, que tienen que actuar como una orquesta acompasadamente. Entonces, en este caso, se trata, usted mencionó varios y todos están relacionados, pero empecemos con el el de el negocio en el Permian. El Permian es una zona en Texas donde se produce con fracking y donde Ecopetrol ya tiene una operación con Oxy. No es que vayamos a empezar a producir en el Permian, es que ya producimos 90 mil barriles día con Oxy, que aportan muchísimo a las utilidades de Ecopetrol. Es un negocio supremamente rentable en el que estamos aprendiendo justamente de fracking. ¿Qué pasa? Oxy le plantea un negocio que hay que poner en contexto. Diana, cuando uno va a Estados Unidos, Ecopetrol fue a Estados Unidos hace 15 años, fue a Costa Fuera, al Golfo de México, a uno le ofrecen el hueso, a uno le ofrecen el hueso, y es muy difícil hacer negocios en Estados Unidos. Pero ya después de 10 años, 15 años, un socio como Oxy, que es un socio estratégico, nos ofrece lomito, nos ofrece un negocio magnífico. Le significaba a Ecopetrol 65 mil barriles de petróleo equivalente al día, o sea, pasar de 90 a 150, 55 mil barriles. Le significaba a Ecopetrol aumentar sus reservas en 212 millones de barriles adicionados a las reservas. Le sumaba a las utilidades, le sumaba al EBITDA. O sea, es un negocio que se justificaba perfectamente desde el punto de vista financiero, operativo, porque pues, el que opera es Oxy, y nosotros estamos ahí como socios, íbamos a entrar en el 30%. Y la Junta, en el gobierno corporativo, para ir a su pregunta, entonces, antes de ir a la Junta, hay comités técnicos internos de los geólogos, geofísicos, ingenieros de petróleo, de los financieros y los abogados. Esto se estudia por mucha gente. Después va al comité de inversiones de la Junta, al comité de auditoría de la Junta, y después ya aprobado en todos esos comités va a la Junta Directiva. La Junta lo evalúa, lo mira, esas son discusiones de 2-3 horas para una inversión de estas, que es una inversión pues de casi 3.700 millones de dólares, una inversión inmensa, pues se evalúa incluso en varias juntas, y la Junta vota, que es la instancia más alta de Ecopetrol, porque la Junta es la guía estratégica, no la guía, es la que manda estratégicamente a la empresa, y la Junta acepta hacer esa inversión. Nunca yo, no recuerdo, es la primera vez en mi vida, por supuesto a mí como presidente de Ecopetrol nunca me tocó, y de lo que yo sé a otros presidentes, que el presidente de la República se metiera posteriormente a una decisión ya tomada y protocolizada a la Junta, el presidente se metiera, como dice el presidente Petro, y perdóneme que diga se metiera porque es meterse, ni siquiera deseamos, se inmiscuyó. Yo diría que si bien es el presidente de la República, representa a todos los colombianos, pues la Junta ha sido nombrada para tomar las decisiones estratégicas, y el presidente se inmiscuye y dice a mí no me gusta porque ahí hay fracking, pero es que ya Ecopetrol está haciendo fracking en 90 mil barriles al día. O sea, no se ha enterado el presidente que los aumentos en producción de Ecopetrol se deben al fracking. Si no fuera por el fracking, Ecopetrol estaría cayendo en su producción y en sus reservas, y estaría en una situación comprometida, difícil. Segundo, que hay deuda, ¿no? Claro, hay deuda.
Eso le iba a preguntar, o sea, ¿hasta qué punto es aceptable, creíble y debería tenerse en cuenta lo que ha dicho Roa, en el sentido de que se debió que no se hace el negocio debido al alto nivel de deuda que representa y porque no era un gran negocio para las reservas? Uno se pregunta si hay que creer esto o esto realmente responde a unas convicciones ideológicas del presidente y no a la preocupación de deuda. Pero si son ideológicas, entonces ¿por qué estamos haciendo fracking en los 90 mil barriles diarios?
Es que, Diana, en la decisión de deuda se toma con base pues, en si eso es razonable o no. Y el indicador es el indicador deuda sobre EBITDA. El deuda sobre EBITDA que Ecopetrol se ha puesto como meta puede ser 3 o 4, que es excesivo. Por encima de 3 puede ser considerado excesivo. Con esta operación saltaba a 2.50 y algo. Y el tope que se había puesto Ecopetrol es 2.5. O sea, no es que se sobrepasara sustancialmente la deuda sobre EBITDA. Y sobre todo, lo que sí es importante es que económicamente, si la deuda es para generar valor, para generar más reservas, más utilidades, que en última serán más impuestos del grupo empresarial Ecopetrol, etcétera, pues bienvenida la deuda. La deuda es mala es cuando uno la gasta mal, pero cuando uno invierte bien en algo supremamente rentable, la deuda es buena. Entonces, el argumento de la deuda se me hace muy pobre y ahora se lo achacan al Ministerio de Hacienda, El Ministerio de Hacienda no es preguntado, eso sí le digo también, el Ministerio de Hacienda no es consultado para la deuda de Ecopetrol porque la deuda de Ecopetrol no consolida con la deuda del gobierno. Eso era hace 15, 20 años, el doctor Juan Camilo era ministro, yo estuve en planeación, en esa época la deuda de Ecopetrol se sumaba a la deuda de la nación. Hoy no, hoy Ecopetrol es una empresa separada, listada en bolsa. Entonces, el argumento de que la deuda aumentaba, sí, aumentaba, la Junta lo evaluó y lo admitió y dijo, es una buena inversión. Y esta deuda es admisible. Entonces me hace un argumento pobre. Y no, simplemente yo diría, esto afectó la gobernanza, desdijo del sistema de toma de decisiones de Ecopetrol, que es serio, pero ya en este momento, pues una empresa donde hay 250 mil accionistas minoritarios, donde hay 20 millones de personas inversionistas a través de los fondos de pensiones, y donde hay inversionistas internacionales, esto es muy mal visto. Que una empresa tan importante como Ecopetrol, la cuarta petrolera latinoamericana y una de las 20 más importantes del mundo, tome una decisión, o más bien, destome una decisión porque un presidente, porque a una persona no le gusta, en contra del beneficio de 20 millones de personas, de 52 millones de colombianos, de 250 mil accionistas. ¿Por qué la persona del presidente desdice el gobierno corporativo de Ecopetrol y por su capricho personal y sus antipatías personales deshace este negocio? Sobrepasa mi imaginación, Diana.
¿Cómo podríamos reemplazar ese negocio? ¿Habría alguna alternativa?
A eso sí le digo, no hay alternativa. Ese es el otro tema fundamental que lleva a la renuncia de los doctores Zuleta y Echavarría. Este es el mejor negocio disponible de Ecopetrol en la actualidad. Bueno, salvo Comodo, que también este gobierno lo está echando para atrás, porque es en costa fuera colombiana, 130 kilómetros al norte de Barranquilla, de ese podemos hablar después. Este gobierno no tiene, Ecopetrol, la empresa, el grupo empresarial no tiene ningún negocio del calado, de la potencia, de la generación de reservas, de producción, de utilidades, como este negocio del Permian. Entonces, esa es otra. No, estamos dejando ir un póngalo como un penalti por patear en la final con Argentina. Nos pitaron un penalti y Colombia decidió no patearlo. Es absolutamente incomprensible, Diana.
Gracias, Juan Carlos Echeverry, por estar con nosotros. Que tenga una feliz noche. Los escuchamos mañana muy temprano en 6 a.m. hoy por hoy. Voy con los panelistas para entender, para ver qué posición tienen ustedes frente a lo que ha ocurrido en el día de hoy con estas renuncias, cómo entender lo que ha pasado, cuáles son, digamos, las consecuencias en términos de un gobierno corporativo debilitado y de un negocio pues que se pierde, si se ha debido perder o no. Exministro Restrepo.
Buenas noches. Yo creo que el doctor Juan Carlos Echeverría acaba de plantear muy claramente las cifras y las grandes decisiones que se tomaron mal tomadas en Ecopetrol con relación a este negocio. Por eso lo que quiero hacer ahora es una reflexión sobre el buen gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo de Ecopetrol es que se hagan los caprichos del presidente de la República, o el buen gobierno corporativo de Ecopetrol es que se cumpla la ley y los reglamentos que define a Ecopetrol como una empresa de economía mixta, en que si bien el gobierno o el Estado colombiano es el accionista mayoritario, no es menos cierto que hay cerca de 250 mil accionistas pequeños individuales. Y las normas dicen muy claro que el buen gobierno corporativo es respetar el proceso de la Junta y las decisiones que ahora se echaron para atrás simplemente por un capricho presidencial. De manera que no es que estemos frente a un buen ejemplo de gobernanza corporativa, sino frente a un caso erróneo de interpretación corporativa, que se cree que la sede donde se toman las decisiones de Ecopetrol es el Palacio de Nariño y no en la carrera 13 con calle 38. De ahí nacen una serie de medidas equivocadas, de bandazos que viene dando Ecopetrol, porque este no es el único. Acaban los miembros designados por la presidencia de nombrar, por ejemplo, presidente de ISA, alguien que está gravemente cuestionado y que había reservas. En fin, una serie de medidas en donde la buena gobernanza, la buena política corporativa se ha olvidado y se ha creído que ella consiste simplemente en hacerle caso a los dictámenes que les llegan desde la Casa de Nariño.
María Alejandra Villamizar, ¿hubiera sido entonces una contradicción ideológica hacer ese negocio porque implicaba fracking? ¿Está por encima evitar la contradicción ideológica del hecho de asegurar ingresos a la nación, así como reservas de petróleo? Pero escuchando a Juan Camilo, si hoy ya se está haciendo fracking.
Desde el día uno del gobierno de Gustavo Petro, él mismo, desde la campaña, puso a Ecopetrol como protagonista de lo que para él sería una de las principales apuestas de su gobierno, y es el de la transición energética. Se sospechó entonces que la participación del gobierno en cabeza del mismo presidente no sería poco notoria, digamos, y que tendría una agenda que poco a poco se está despejando. Hay una doble agenda en el manejo de Ecopetrol que permite lo que sucedió en esa junta, que autorizó ya avanzar como lo describieron en detalle los exministros. Y ahora entonces la decisión es tomar la junta de Ecopetrol, porque este inicio y la filtración de la misma carta dentro de la misma empresa han creado, digamos, una cierta incomodidad por cuidar la compañía, por cuidar la empresa, no tanto por, digamos, la discusión que se crea alrededor de si fue conveniente o no, o es tal cual como dicen los dos miembros de la Junta, el negocio. Lo que está aquí en juego es que el presidente, con más del 80% de la participación, del representante de más del 80% de la compañía, puede citar a una asamblea extraordinaria. Y en esa asamblea extraordinaria, eventualmente puede cambiar toda la Junta de Ecopetrol, que era lo que no había pasado y lo que se había rumorado desde el comienzo cuando se habló de esa transición energética, cuando se habló de la decisión de no seguir explorando, cuando se dijo que esa transición iba a ser más lenta. Aquí lo que pareciera es que Petro pone el acelerador y que quiere que esa transición, que no puede ir más rápido, pues se haga a toda velocidad, y que el tema del fracking, muy mencionado por supuesto por todas sus posturas y por todas sus huestes además, pues lo creía o lo consideró una traición, y seguramente esta renuncia pues le da la oportunidad a Gustavo Petro de mostrar digamos esos dientes que ya tenía preparados para esta compañía, la más importante del país.
Pone Petro el acelerador, dice usted, y de alguna manera ese acelerador se tropieza con una realidad que tiene que ver con la necesidad de reservas y que no se obtienen vía una transición energética que todavía no está clara, ¿no? Me pregunto a Milcar, el ministro de Minas, Andrés Camacho, dijo: yo creo que las personas deben salir de la junta directiva, deberían incluso haberlo hecho hace rato si no se sienten alineados con los planteamientos que se han hecho en la política pública. Vuelve el tema de con quién gobierno. Anoche pasó algo parecido en directo con el director de la Agencia Nacional de Tierra sobre la contratación de la entidad. ¿A ese paso se mantiene un gobierno? ¿Es estable? ¿De qué manera puede funcionar Ecopetrol así?
Bueno, es importante recalcar algo que me parece a mí de la mayor importancia. Como ya lo insinuó Juan Carlos, Ecopetrol desde el año 2006 dejó de ser una empresa mixta adscrita al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una sociedad anónima por acciones listada en bolsa. Eso, y además el hecho de que Colombia hubiera ingresado a la OTE, que es un club de buenas prácticas, tanto el hecho de ser una empresa, como lo es, listada en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Colombia, como el hecho mismo de tener esa condición de ser una empresa listada en acciones, implica un régimen corporativo, que es a lo que se estaba refiriendo hace un momento Juan Carlos. Y hablando de régimen corporativo, es muy importante establecer que Echavarría está en representación en la junta directiva de los accionistas minoritarios. Eso tiene una gran connotación porque es un mensaje que se le está dando a los accionistas privados, extranjeros y nacionales, que confiaron en la empresa, adquirieron esas acciones, que ahora, por estas malas prácticas, se va a ver impactada en su valor. Ahora, es clarísimo que la decisión que se tomó de descartar este negocio, que el mismo presidente de la empresa manifestó claramente que es un excelente proyecto. La razón primordial es simplemente porque ideológicamente y desde el punto de vista político, el presidente de la República da una directriz en sentido contrario. Me temo, Diana, que esto pueda conducir a que más adelante, con el mismo argumento, se renuncie a la sociedad que se tiene con la OCI en el Permian, que como ya se ha dicho, es el mayor y mejor negocio, el más rentable que en estos momentos tiene Ecopetrol.
Doctor Restrepo, me dice José Roberto Acosta, director de Crédito Público, que efectivamente el Ministerio de Hacienda sí autoriza las operaciones de crédito de Ecopetrol y los tiempos para cumplirle a OCI probablemente no daban con los procesos que se sufren ante la Dirección General de Crédito Público. Sobre ese punto dice que Roa tiene razón, que la deuda de Ecopetrol es excesiva cuando uno mira deuda EBITDA y que la Junta Directiva no es quien decide o cierra el negocio, que lo hace la Administración.
Bueno, los doctores Echavarría y Zuleta en la carta que se divulgó hoy muestran claramente cómo la deuda que iba a contraer Ecopetrol por este negocio era perfectamente manejable. Son palabras de ellos, están respaldadas en un estudio de la proyección financiera de la empresa. Por otro lado, es tal la confusión parecida a la de los aviones, que en un primer momento se dijo que era el problema de la deuda, era alta para ejecutar tan buen negocio. Y después se dijo que era un asunto de coherencia. ¿Cuál coherencia? Se pregunta uno. ¿Cómo va a ser coherente decir que porque el presidente Petro es enemigo del fracking, no podemos participar en un negocio en territorio norteamericano? Porque no va a ser aquí donde se va a sacar el correspondiente hidrocarburo. Esa lógica llevaría al absurdo de que el día de mañana, como van las cosas, tendremos que importar gas. Entonces, si el gas proviene del Permian americano, que es el principal productor en el mundo, entonces nos vamos a abstener de importar ese gas porque en sus orígenes norteamericanos estaba en territorio donde se utilizó la fractura mecánica. Oh, estamos cayendo en una serie de cosas de vodevil para explicar esta cosa. Y está llevando a Ecopetrol a una situación, esta y otras muchas decisiones que se han tomado últimamente, porque esto hay que ponerlo en su contexto, muy preocupantes. Es que miren ustedes.
¿A qué se deben los bajos rendimientos financieros concretamente?
Siempre hay una explicación, ahora podríamos entrar en ellas, pero lo cierto y verdad es que Ecopetrol sigue, en los últimos 2 años, las utilidades de Ecopetrol están en caída libre. Durante los últimos 2 años, la producción está estancada y más bien decadente. Durante los últimos 2 años, las reservas de petróleo van para abajo. Durante los últimos 2 años, los proyectos de nuevos emprendimientos de exploración están suspendidos. La profusión de taladros, por ejemplo, en el territorio colombiano está venida a menos, el desempleo está creciendo en toda la zona petrolera colombiana, y mientras esto se está dando a Colombia por un capricho de que se suspende toda exploración nueva, un país como Venezuela, perdón, un país como el Brasil es hoy el día el cuarto o quinto productor mundial de hidrocarburos. No se han enredado en pruritos ideológicos, tienen hoy en día una producción inmensa de 4 o 5 millones de barriles, un país que era casi deficitario. Están haciendo grandes inversiones en la exploración, sobre todo mar afuera de gas, donde han generado una tecnología extraordinaria. Son su cotización en bolsa de Petrobras es similar al de la Shell o al de la Texaco. Entonces estamos perfectamente ahorcando a Ecopetrol en la horca de la ideología que no le está trayendo ningún beneficio ni al país ni al mundo.
Pues sigamos con los hidrocarburos, pero ahora relacionados con la reforma tributaria, pues en la ley de financiamiento, y aquí sí la horca se aprieta más, en la ley de financiamiento que prepara el gobierno, que se presentará el 11 de septiembre y que busca recaudar cerca de 12 billones de pesos, el sector de carbón y el petróleo terminarán nuevamente afectados con los tributos. Un escenario similar al de la primera tributaria presentada por el gobierno, pero que terminó en la decisión de la Corte de tumbar la no deducibilidad de las regalías del sector de hidrocarburos, una decisión que le costó 7 billones de pesos al gobierno. Una de las medidas que adoptarían está relacionada con no aplicar al sector petróleo y carbón la reducción en el impuesto de renta a las empresas, que bajaría de manera gradual del 35% hoy al 30%, con lo cual el impuesto de renta sobre estos sectores seguiría siendo del 35%. Otra de las decisiones está relacionada con el carbón, pues se daría el desmonte de algunas exenciones que aplican hoy a ese sector. Un sector como el carbón hoy representa 3.1 billones en impuestos de renta y 8 billones para 2024, además genera regalías por 5.2 billones en 2022 y 8 billones para el 23. Me pregunto si aquí, en cambio, si estamos hablando de un tema coherente, seguir con nuestro sector, pero mantenerle la carga tributaria a dos sectores que tienen que ir en la transición energética. María Alejandra, ¿son necesarios estos impuestos para la estabilidad financiera y tributaria del país, pero además se juega un papel adicional en lo que tiene que ver con la promesa gubernamental?
Pues el gobierno tiene una chequera que se ha ido agotando y que con la primera reforma tributaria se dijo tiene suficiente para gestionar. La gestión, como sabemos, es deficiente en la mayoría de las carteras, pero en el asunto de qué sectores beneficia o no con esta nueva reforma tributaria, que es necesaria según el gobierno, porque la deuda del Estado pues ha crecido y los pagos de la deuda, dicen los ministros, se ha llegado el momento de pagar la deuda del endeudamiento del COVID, etcétera, pero digamos que no es amigable para ningún gobierno tener que hacer una segunda reforma tributaria y más llegar a estos sectores estratégicos. Es coherente con el gobierno y con la idea de Petro de esa transición, de castigar a esos sectores. Hoy ha dicho que el veneno es peor, el peor veneno es el carbón, o sea, continúa, digamos, con esa línea, y aparentemente de cara a la COP16 también va a, yo creo que está agudizando ese discurso para mostrar el liderazgo que quiere señalar ante la comunidad internacional. Entonces, creo que para el gobierno es parte de su pelea, así como le decía el presidente a sus ministros en su primer año, el primero de mayo, les decía, vamos a una batalla y nos vamos a tener que preparar para ganarla. Él está haciendo una especie de batalla permanente, y creo que esos son los sectores que ya se saben desde el comienzo fueron sus blancos principales. Por supuesto que es muy delicado para los sectores, para las inversiones, para las mineras, por supuesto, para todo el sector energético. Yo no sé si esa reforma al final vaya a tramitarse como el gobierno lo quiere, pero el debate está y él lo ha puesto y seguramente se va a querer quemar las naves en eso, pero pues bastará que el debate se haga en el Poder Legislativo, donde también, por supuesto, las cargas ya se han dado muestras de que se pueden equilibrar.
Exministros, les pregunto qué implicaría para el sector del petróleo y del carbón que esta nueva tributaria, pues más que tener cargas adicionales, al menos no los beneficie con los cambios en el sistema. ¿Es un golpe adicional? ¿Desincentiva? ¿Qué efectos generaría bajarle al 30% como a cualquier otro sector empresarial? Juan Camilo.
Gracias. Diana, si me permite una brevísima reflexión anterior a la respuesta que nos solicita.
Sí.
Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es una entidad muy seria e independiente, el déficit que entraña el presupuesto que se está discutiendo para el año entrante es de 33 billones de pesos. 33 billones de pesos. Es decir, los ingresos serios esperables se quedan cortos en 33 billones de pesos frente al programa de gastos. Entonces, la reforma tributaria que se está perfilando solamente va a recoger 12 billones de un déficit de 33 billones de pesos, es decir, apenas escasamente un tercio. Una reforma tributaria que es muy dudoso que le convenga al país en un momento en donde la economía está desfalleciendo, caerle ahora con otra reforma tributaria. Pero ya viendo los avances y los atisbos que se han dado del contenido de la reforma tributaria, la mayor golpe tributario que se le da es al sector minero energético, evidentemente. Entonces uno se pregunta, hablando por ejemplo solo de los petróleos en este momento, una medida como esta tiene que aplicarse no solo a las petroleras extranjeras, sino también a Ecopetrol, que es un contribuyente. Entonces uno se pregunta, una entidad tan golpeada en sus utilidades, tan averiada en sus proyectos de negocios, con tanto cuestionamiento en este momento, llegarle ahora con otro golpe tributario fuerte, ¿es conveniente para Ecopetrol? No lo es, no lo es ciertamente. Y de todas maneras, lo que el gobierno vaya a recoger por el bolsillo de Ecopetrol lo pierde por el otro bolsillo de los recaudos tributarios. Yo creo que este es un proyecto de reforma tributaria bastante disparatado en el tiempo, que no es oportuno, y en los contenidos, porque le está cayendo con nuevos impuestos a una industria que está muy debilitada por las mismas medidas que anteriormente ha tomado el gobierno.
Le pregunto, si esa reforma tributaria no sirve para recaudar los 30 billones, sino solo 12, si además golpea un sector que genera la riqueza y que además golpeando ese sector afecta a Ecopetrol, como usted lo ha planteado, siendo un proyecto no oportuno políticamente, ¿de dónde podemos sacar la plata que se requiere? Si no es por vía de la tributaria.
Pues la plata que se requiere tendría en sana lógica que salir de un recorte en el programa de gastos, es decir, ajustar el presupuesto no en vía por la vía de más ingresos, sino de menos gastos. Y si no lo hace así el gobierno y empuja a como sea a codazos la aprobación del presupuesto del año 2025, entonces en el año entrante va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, en mitad de la ejecución presupuestal vamos a ver que no hay recursos suficientes para cumplir el programa de gastos y va a tener que venir un recorte monumental en el gasto como lo hubo este año, que fue de 20 billones de pesos. Es decir, no tiene sentido pretender extraerle a los famélicos contribuyentes colombianos en este momento, que están pasando bastantes trabajos, gran parte de ellos, unas cantidades de nuevos impuestos de esa magnitud y dejar de hacer lo que suena lógico y lo que hay que hacer por la verdad tosuda de la situación fiscal en que se encuentra el país, que es un recorte severo en los gastos, sobre todo de funcionamiento.
Amílcar, volteo ahora la pregunta de la siguiente manera. ¿Son necesarios estos impuestos para la estabilidad financiera y tributaria del país? ¿Son conscientes estas empresas del rol que juegan y saben que meterse la mano al bolsillo básicamente es lo urgente en un momento como este?
Bueno, estamos en un momento, Diana, en el que en el primer semestre de este año se dio una caída considerable de la inversión extranjera directa en el país. Y cuando uno va a desagregar cuáles fueron las inversiones que más se vieron afectadas, es precisamente la del sector de hidrocarburos. Esto además, el freno que se está dando en la actividad hidrocarburífera en el país, se refleja también en el número de taladros activos en el país que han caído en lo que va corrido este año en un 17%. Esa inversión que no está llegando al país y esos taladros que están dejando de operar en el país están tomando otro rumbo. Se están yendo a Guyana, se están yendo a Argentina, se están yendo al Brasil, en donde están incentivando y están atrayendo esas inversiones y están atrayendo esos taladros. Con una reforma tributaria que castigue a este sector, se ahondaría esa tendencia que estamos observando. Para mí es claro que en este sentido es entendible el propósito deliberado del gobierno, que es el de un marchitamiento prematuro de la actividad de hidrocarburos en el país. Y en este sentido es clara la posición que fue asumida por el presidente Petro en la COP28 en noviembre del año pasado. Mientras el consenso a nivel global fue el de tomar distancia de los combustibles fósiles, la posición, en cambio, del presidente Petro fue firmar el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, que va mucho más lejos ese compromiso de la no firma de nuevos contratos de exploración y producción. Porque
Amiga, tengo que pedirle un segundo para hacer una pausa, pero ya vuelvo con ustedes.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y hoy estamos hablando de las renuncias en la Junta Directiva de Ecopetrol, un negocio que no se hizo y que genera pues dificultades en lo que tiene que ver con reservas y la oportunidad de seguir en los procesos que Oxy abre para el país. Ya hemos hablado de ese tema, estamos ahora analizando las implicaciones para el sector de petróleo y carbón con la nueva reforma tributaria. Estamos con los exministros Juan Camilo Restrepo, Amílcar Acosta, hablamos con el exministro Juan Camilo Echeverri, estamos con María Alejandra Villamizar y le doy la bienvenida a Rodrigo Torres, director de Valor Analytic. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que un retraso de aviones lo hizo llegar tarde a este panel, pero la pregunta es para usted. ¿Son necesarios estos impuestos para la estabilidad financiera y tributaria del país? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Hasta qué punto estas cargas tributarias afectan las inversiones en un sector que genera la riqueza? Rodrigo.
Diana, hola, buenas noches para ti y para todos. No sé si me oyen bien, estoy en el aeropuerto de Medellín.
Sí, entonces sí lo escuchamos.
Que tengamos buena recepción. Bueno, qué bueno, gracias. Gracias por la invitación. De nuevo, qué pena llegar tarde, bueno, se retrasó más de una hora, bueno, ya saben ustedes cómo es esto. Bueno, no, Diana, perdóname, yo me voy a robar 30 segundos de tu inmensa audiencia para enviar un mensaje en el sentido de proteger al periodismo colombiano. La semana pasada nosotros publicamos en exclusiva el borrado de la reforma tributaria que hablaba del 5 por mil. Y mucha presión se vino encima de nosotros después de ese día. Hemos recibido muchos malos mensajes, se fueron contra nuestras familias, contra mi equipo, contra mis editores, contra todo el mundo. Yo creo que este es un momento de proteger al periodismo colombiano, que al final tiene que hacer un contrapoder, ¿no? Para eso existe el periodismo. Tanto nos dieron duro que incluso tengo que decir con mucha tristeza que medios como RTBC salieron a publicar nuestro logo diciendo que publicábamos fake news. Eso me entristeció mucho, de verdad, ver que un medio público está llevándose a ese nivel. Pero bueno, quería robarme este minutico, Diana, para dejar ese mensaje, protejamos el periodismo colombiano, que creo que es uno de los valores.
Claro que sí,
de la
y estaremos, y lo, no solamente apoyamos la posición, sino que ese es nuestro papel, informar y abrir el debate sobre temas que son importantes para el país y para el bolsillo de los colombianos. Adelante, Rodrigo. Tiene un poquito de eco donde está, pero trate de hablarme un poquito más duro.
Bueno, está bien, Diana, listo. Bueno, entonces, no, sobre el tema de los impuestos al carbón y el petróleo, yo no creo que un impuesto a una industria en particular sea per se malo. El problema es cuando se vuelve excesivo y en este caso yo sí creo que hay que revisar la estructura de lo que se va a proponer la reforma tributaria que está lista para salir. Ya nos avisaron que sale muy pronto. Habían dicho que salía el 15 de septiembre, pero ahora sale antes, va a salir antes de lo que habíamos estimado. Entonces, es correcto. Entonces, se cree que va a venir de nuevo cargada con muchos impuestos para el sector petróleo, para el sector carbón. No es un secreto para nadie.
¿Nuevos impuestos o solamente mantener el 35 y no bajar al 30?
Lo que pasa es que se ha mencionado y lo decía el borrador de la reforma que filtramos la semana pasada, y es que se están evaluando otras opciones. Es decir, que tengan que haber impuestos nuevos o reducciones menores para otros productos en particular. Y eso está en evaluación. Vamos a ver qué resulta de eso, porque pues, al final de cuentas, como lo dijimos nosotros muy bien desde el primer día, era un borrador, falta ver la versión final. Pero lo que yo quería traer con este mensaje era que ya el gobierno intentó una vez, lo dijiste hace un rato al comienzo, Diana, quitar la deducibilidad de las regalías, que eso representó un golpe bastante fuerte para las empresas. La Corte la tumbó, pero al final el gobierno tiene el mensaje, y ustedes lo han visto, lo hemos comentado muchas veces nosotros también en Valor Analítico, hay un cierto sesgo. Yo no quiero ponerle una calificación negativa, pero sí hay un sesgo hacia el sector de carbón, sobre todo, prohibición de proyectos nuevos, prohibición de exploración nueva también en petróleo, y al final, creo que este es el problema que tenemos que mirar de fondo, Diana. Quiero dejar ese mensaje en esta primera intervención: es el impuesto que se le ponga a cualquier actividad acá, o que no se deje avanzar una actividad particular, como está pasando con el petróleo, con el carbón y con el gas, va a terminar al final del día representando una de varias cosas: o más inflación, o más eso caro en Colombia, o más costos para las personas. Yo quiero poner un ejemplo muy cortito sobre eso que hablaron hace un rato, que llegué tarde a la conversación sobre Ecopetrol y la importación de gas. Yo le pregunté al presidente de Ecopetrol hace 2 meses si ellos iban a desistir del proyecto de gas en Estados Unidos, porque ese gas está con fracking. Eso no es un secreto para nadie. Y el fracking está prohibido en Colombia. Está prohibido, no. Está suspendido en Colombia cualquier intento de hacerlo. Y él me dijo, es posible que revisemos ese proyecto. Y eso sería que Ecopetrol renuncie a su mayor creciente fuente de ingresos y de producción, y a que tengamos que asumir entonces costos adicionales por la importación de gas, por la regasificación, por cosas adicionales que al final, insisto, van a terminar llegando al bolsillo de los colombianos en temas de más impuestos y mayores costos en las facturas de los servicios.
Doctor Restrepo, ¿es posible, puede el gobierno generar una disparidad en lo que tiene que ver con mantenerle a unos sectores una renta del 30 y a otros del 35? ¿No hay una especie de discriminación ahí en esa decisión, o es el equivalente a las sobretasas que hay hoy, por ejemplo, con el sistema financiero?
Yo le escuché al presidente de la República su intervención en el foro que hubo en Manizales sobre la reactivación económica. Lo escuché con mucho cuidado, y allí él anunció que uno de los elementos que tendría la nueva reforma tributaria sería ponerle un superimpuesto, es decir, adicional a lo que ya pagan al carbón y al petróleo, porque su objetivo era reemplazar con nuevos impuestos lo que la Corte ya había tumbado. De manera que esa intervención me hace pensar que lo que viene en el proyecto de reforma, que entre otras cosas ha dado muchos bandazos, llevamos 6 meses en donde hay anuncios homeopáticos todos los días de qué va a tener y qué no va a tener la reforma tributaria, pero todo parece indicar que va a tener unas sobretasas o unos impuestos adicionales a los que ya pagan al carbón y al petróleo, y que ese va a ser uno de los fuentes de recursos más importantes pretendidos con la nueva reforma tributaria. Si es por vía de modificar el impuesto a la renta que pagan las petroleras, no creo que sea jurídicamente viable que la ley diga: yo le aplico para el impuesto a la renta a Ecopetrol unas rentas más gravosas que las que tengan otras sociedades que estén en el mismo negocio, o viceversa. Creo que ahí puede haber un enredo jurídico grande por parte del gobierno, que está buscando hasta debajo de las piedras dónde encuentra 12 billones de pesos y no le ha sido fácil encontrarlos.
Hay otro tema que en los últimos minutos me gustaría tratar, y es el acuerdo que se logra con la banca. Un acuerdo que para muchos representa una muy buena noticia. Se basa en que el sistema bancario, tanto privado como público, destine de manera voluntaria créditos a 5 sectores: vivienda, manufactura, turismo, agropecuario, economía. Y la idea es sumar 55 billones en créditos a la economía del país, al pasar de 194 billones en créditos en los últimos 18 meses a 249, un incremento del 28%. El acuerdo distribuye el dinero en 4.1 billones en economía popular, 8.4 para turismo, 32.1 para agro, 40.6 para vivienda, 35.2 para manufactura. ¿Cómo ven el acuerdo entre la banca y el gobierno? ¿Qué tiene que pasar para que se materialice y sea una realidad ese acceso al crédito, y si ayuda realmente a reactivar la economía? Torres. Rodrigo.
Diana, bueno, no, yo tengo que decir que, Diana, gracias, yo tengo que decir que hace un año le hicimos una entrevista al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y le preguntamos: ministro, ¿cuál va a ser el plan de reactivación en una economía desacelerándose? El año pasado, ustedes lo saben, la economía apenas creció 0,6% en Colombia. Entonces, le preguntamos al ministro: ¿cuál es el plan? El ministro decía: el plan ya viene. Hoy, casi un año después, el plan llega de la mano del sector privado. Yo creo que es una buena noticia, tengo que decirlo con sinceridad, creo que es una buena noticia, porque hay disponibilidad de recursos, que eso es lo más importante. Hay disponibilidad de recursos para sectores muy diversos, que eso es bueno. Está incluida la economía popular, están incluidos sectores como la transición energética, que también creo que es positivo. El reto que veo ahora, Diana, de audiencia, es la pedagogía que hay que hacer a partir de ahora para que la gente entienda que esto no es plata regalada. Creo que es muy importante. Esto es un crédito con tasas de mercado que obviamente van a tener ciertos beneficios, pero que al final es un crédito y uno tiene que pagarlo, porque esto va a ser crédito productivo. Esto no es simplemente voy a ver si me prestan para comprarme un televisor nuevo. Eso no es así de simple. Es presentar un proyecto, decirle al banco: vea, yo tengo este proyecto, financiémelo, ayúdeme a tener garantías del Fondo Nacional de Garantías, que es una entidad estatal, y con tasas subsidiadas también a través de pronto de bancoldes. Pues creo que ese es el reto importante ahora, Diana, que la gente entienda que esto es reactivación, crédito para producir, crédito para reactivar los negocios, y crédito para que la gente pueda sacar adelante de pronto alguna actividad que ha estado parada en los últimos meses por las altas tasas de interés.
María Alejandra Villamizar. ¿La escucho, María Alejandra?
Diana, los que los ciudadanos asumen como posibilidad de desarrollo y de crecimiento en sus economías domésticas es tener acceso a crédito y a crédito barato. La pelea, entre comillas, ideológica, y sigo entre las comillas, que Gustavo Petro le había planteado al sistema financiero, pues hemos visto cómo con los acercamientos poco a poco se están suavizando esas
pues políticamente distancias. Se muestra que se puede llegar a acuerdos y a consensos, ¿no?
Exacto, que se puede llegar a acuerdos, y lo que empezó como el tema de la inversión forzosa y las alarmas que se encienden, también fíjese que es una conducta que ya estamos pues viendo de forma repetida. Gustavo Petro, presidente, manda una idea, dice una cosa que suena muy escandalosa, muy rimbombante, y luego lanza, va por 100 para obtener 20. Y creo que este tema del acuerdo con los bancos es una buena noticia, y es una buena noticia también que los bancos hayan accedido a reunirse con el gobierno y a plantear esto, que de cara a los ciudadanos, los bancos son antipáticos para los ciudadanos, pues esto para los ciudadanos es importante, más allá de los tejemanejes que haya todavía que definir, digamos, y concretar para ver cómo van a ser estos créditos. Pero yo creo que esta es una buena noticia.
Juan Camilo Restrepo, ¿cuál es la diferencia con una inversión forzosa frente a este acuerdo? ¿En qué condiciones quedan los bancos? ¿Y cambian los requisitos en estos cinco sectores para acceder al crédito? ¿Hay una mejor tasa? Es decir, ¿dónde está la ventaja?
En una inversión forzosa, lo que se hace es que las entidades financieras tienen que suscribir, como hoy hacen en Finagro, una serie de papeles públicos, de deuda pública. Y el gobierno, cuando recibe esos recursos, es el que asigna y otorga directamente el crédito. En el acuerdo que se ha anunciado, las cosas funcionan de manera diferente. Es simplemente una manifestación de buena voluntad de la banca de canalizar una cantidad de recursos importante hacia determinados sectores. Pero es de suponer que quien valora la bondad de cada crédito, su viabilidad, su conveniencia, es la entidad bancaria, a diferencia de lo que sucedería en las inversiones forzosas. Todo eso queda por aclarar. Yo espero que el gobierno no pretenda que los bancos, además de los sectores ya señalados, le tenga que prestar a proyectos no evaluados por los bancos, sino designados por el gobierno, porque eso sí sería echar atrás en el ABC de la buena marcha del sistema financiero, que es evaluar proyectos y en los que los encuentre buenos, prestarles. Queda también por definir si esto va a tener un determinado nivel de subsidios, y si es así, ¿quién va a asumir el costo de los subsidios? ¿La política fiscal o los bancos? Eso no está aclarado.
Pues gracias a ustedes por todas estas claridades en un tema un poco técnico, pero muy importante, porque tiene que ver con el gobierno corporativo, con Ecopetrol, con el futuro del sector minero energético, con el acuerdo que se logra con los bancos para la reactivación de la economía, que siempre será una buena noticia. Así que tengan ustedes una feliz noche.